desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El título es, el que tengo yo en el bosquejo es enamorado de Jesucristo. Pero en realidad, originalmente, la idea es demostrarles a ustedes cómo es que se comporta una persona que está enamorada. Quiero, antes de entrar en directo, primero darle la bienvenida a las personas que nos siguen por medio de Radio Bautista. Estamos en vivo y en directo para Facebook y también para YouTube. Pero voy hasta la calle Quinta, entre la Elizabeth y no sé si es la, ¿qué calle sería esta? La Adams o la Jefferson. Ahí vive un amigo, ahí vive un diácono de nuestra iglesia, ahí vive un hermano nuestro que en unas cuantas semanas para acá hemos visto cierta descompensación en él. Fue la primera persona que juntamente con su esposa me atendió hace 33 años aquí en la iglesia cuando llegué. Me ofreció su taller mecánico, todos los trabajos, hasta cierto momento los acepté como un regalo para mí. Después de esto dije, ya no, esto ya no puedo que esto sea así. Tengo que pagarte por el trabajo que haces. Él lo hacía finamente. Por cierto, los primeros años, todos los vehículos cuando los manejaba, el hermano José Ángel Zamora, el hermano Emilio Quilantán y su servidor, los vehículos de la iglesia, el mantenimiento se hacían ahí con él. Nunca nos aceptaba ningún cheque. Nosotros pagábamos con cheque y nos dimos cuenta que los cheques no los cobraba él. Y hoy está entrando en una etapa bastante difícil en su salud y nosotros queremos decirle que lo amamos y desde acá, Joe, que Dios te bendiga, estamos orando por ti y hemos tomado el atrevimiento, el abuso, aprovechando tu ausencia para tomar una medida muy, muy especial a tu favor si llegaras ahora a necesitar a tu iglesia, porque cuando tu iglesia te ha necesitado, tú has estado ahí. Entonces, con esto lo digo, sé que él me está siguiendo ahorita, si no es que lo haya de escuchar un poco más tarde. Ahí sentaditos donde están. Empezamos a terminar de predicar en un libro de cada uno de los divisiones que tiene la Biblia. Estamos ya en las epístolas universales. Y esta es una de los últimos libros en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Voy a pedir por favor que ahí donde estamos, yo voy a leer el versículo 7 hasta el 9 y en el versículo 10 lo vamos a leer todos. Primera carta del apóstol San Juan y dice así: amados, amémonos unos a otros, oiga esto, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Cerramos todos en el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Padre, tengo tu palabra en mi mano y tengo en mi corazón siempre y todos los días y por tantas veces y por muchos años ha sido siempre esta mi oración. Mi gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Voy a tocar un tema bastante delicado. Es simple la acción, pero muy difícil de cumplir. Quiero pedirte que en el corazón de cada uno de nosotros haya un amor genuino hacia cada uno de los que nosotros le decimos hermanos o aquellos a quienes nosotros queremos compartir tu palabra. Edifica tu iglesia, que por favor haya un acercamiento entre aquellos los que todavía no hay, y pedimos que tu iglesia sea edificada en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. La primera carta del apóstol San Juan es el libro número 62 de la Biblia. Se imagina, y son 66, nos quedan segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis y tantán. Se terminó de predicar. Tengo dos formas o dos programas que tengo para poder predicar, para, no digo rellenar, pero tengo ya dos ideas que ya están armadas para que en los domingos en la noche se pueda predicar así de esto. Esta carta, quiero que observe algo. Esta carta fue escrita desde Éfeso en una iglesia que el apóstol San Pablo había comenzado. La escribió el apóstol Juan desde Éfeso cuando él ya tenía más o menos unos 100 años. Se escribió en el año 90 después de Cristo. En esa iglesia, la iglesia de Éfeso, ahí estaba o fue prácticamente miembro la Virgen María, la mamá de Jesús. El apóstol Juan es llamado el discípulo amado, el discípulo preferido de él, el apóstol amado. Y no solamente esto, hubo una muy buena relación. La iglesia ya había pasado por unas ciertas fracturas. Luego Timoteo llegó a asumir la responsabilidad como el pastor de esa iglesia. Timoteo deja la iglesia, Juan se convierte pues en el pastor, y entre ellos dos, se recuerda que cuando Cristo está en las últimas siete palabras, se recuerda que Jesús le dijo a Juan: Juan, he ahí tu madre, y le dijo a María: madre, he ahí tu hijo, ¿no? Entonces hubo una buena cohesión, hubo una buena relación. Se imagina usted la responsabilidad de Timoteo y de Juan de ser el pastor de la iglesia donde se congrega la mamá de Jesús. Entonces, había algo, y por la razón por la cual escribe Juan, es porque empezaba a florecer o a brotar un cierto sentir o una ideología llamada el esoterismo o en lo que es el gnosticismo. Y esto tenía que ver con la negación de la aparición de Jesús en carne después de su resurrección. Ellos no podían entender que el Espíritu podía habitar en una carne pecaminosa. Recuerde que Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Entonces, y nosotros lo mismo, vamos a resucitar, los que tengamos que resucitar, con un cuerpo glorificado. Ellos, los gnósticos y los que participaban de el esoterismo, ellos negaban rotundamente la resurrección de Jesucristo en la forma como nosotros lo vemos en la Biblia. Negaron totalmente, no, 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 no y no. Ahora, ¿sabe usted que precisamente por eso, para desmentir o para contradecir o para demostrar, Jesucristo en la última aparición de esos 40 días, con muchas pruebas indubitables, antes de su ascensión al cielo, Jesucristo comió pescado en la orilla, y era para demostrar que un espíritu no come. Entonces, ahí había que ver lo que era 100% Dios, 100% hombre, que era un ser teantrópico, y que además de esto, dentro de su resurrección, sí había cuerpo. Por eso dice que comió y bebió y caminaba. Aunque sus apariciones eran fugaces, podía aparecer y atravesar una puerta, atravesar una pared. Y es algo de lo que muchos de los grandes escatólogos dicen, que cuando nosotros adoptamos eso y cuando tengamos ese cuerpo glorificado y cuando vengamos juntamente con Cristo y Él venga a establecer su reino milenial, nosotros tendremos esas mismas facultades o facilidades. El apóstol Juan exhibe no solamente la humanidad de Cristo, sino que también su divinidad. Yo sé que Lo he visto, ciertamente cerca o no tan cerca, pero he presenciado situaciones a donde a pastores se les tilda, o a ministros o a misioneros se les culpa por un error, un desliz, y los satanizan y los condenan y los expulsan y los sacan. Y he escuchado, he leído, donde dice, bueno, el pastor también es hombre, tiene debilidades. No que estas deban de ser ocupadas como excusas para nosotros conducirnos así. No necesariamente, y esto era muy, muy neófito yo, era muy joven en las cosas del Evangelio, y yo tuve que presenciar esto, donde hubo un banquillo de los acusados a uno de mis pastores, y se paró una persona que era muy sabia y dijo, si me permiten opinar, yo no soy miembro del comité de púlpito ni del concilio de la iglesia, pero soy miembro de esta iglesia y tengo derecho a voz y a votar, así como tengo el privilegio de apoyar a mi iglesia. Y dijo, solamente quiero que ustedes reflexionen en esto. David era el rey y David cometió no solamente un homicidio, sino que también cometió un adulterio, que usted ya conoce la historia, pero no dejó de ser rey. Dice la Biblia que cuando vino el profeta Natán y le explicó la parábola aquella, donde le dice había un hombre que tenía un montón de ovejitas y a este había un hombre que solamente tenía esta ovejita, y este hombre vino y le quitó la ovejita al hombre que tenía solamente una. Entonces vino David de una forma intempestiva, ese hombre tiene que morir. Y le dice el profeta, tú eres ese hombre. Y viene la Biblia y dice que le pidió perdón a Dios y le contesta el profeta Natán y le dice, Dios te ha perdonado, pero una cosa sí te quiero decir, la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Qué pasa con esto? El pecado es perdonado, las consecuencias ahí se quedan. Las consecuencias ahí se quedan. Este hombre, claro, no era lo mejor al principio, era llamado, imagínense, Boanerges, juntamente con su hermano Jacobo, eran intempestivos, incendiarios. Un día se enojaron porque la gente en Betsaida no quiso recibir a Jesús y llegaron a Cristo y le dijeron, queremos que nos des autoridad para pegarle fuego a esta ciudad. Entonces, otra cosa, la carta de Juan era porque venían estas incursiones de algunos falsos maestros y la carta viene para fortalecer la fe de los cristianos y darles a ellos que puedan vivir por el resto de sus días con la garantía de la seguridad de la salvación de sus almas. Además de esto, muestra en esta carta los contrastes de la vida vieja, los contrastes de la nueva vida que ahora tenemos. El objetivo en el sermón de esta noche, y tenemos buenos minutos, aunque voy a respetar el tiempo para pasar luego a la cena del Señor. El objetivo es que nosotros, de acuerdo al título, ¿no?, comportamiento de un enamorado, es que podamos medir nosotros la intensidad que tenemos, la intensidad del amor que le tenemos a Dios. Yo saqué esta figura para que ustedes la vean, y aquí aparecen, por ejemplo, varios medidores. Tenemos el medidor del aire en los cauchos, en las gomas, en las llantas. Tenemos el medidor. Bueno, algunos de ustedes saben para qué. Son buenos para eso. El medidor aquel. O sea, medidores del azúcar, medidores de la presión. O sea, medidores. Y usted dice, no te engaña. Hay gente que se toma la presión 5 veces creyendo que a la quinta se la va a bajar. Ay, tómatela, ponétela en el otro brazo, dice, ¿verdad? Pensando, no, si la tiene a 240 sobre 125, eso no le va a cambiar que se la tome la segunda vez. Esos medidores no mienten, no engañan. Entonces vamos a medir nosotros en esta noche el amor que le tenemos a Dios, el amor que tenemos por la iglesia, su iglesia local. No, usted no puede decir que ama a Dios y no ama a su iglesia local. Usted no puede decir que ama a la iglesia local y no ama a los hermanos. Son medidores. Y vamos a medir el amor que tenemos por la obra en general. Algunos han llegado a este extremo, ¿verdad? ¿Qué digo? Que son capaces de demostrar su amor por la farándula, por la música, por el teatro, por el deporte, por se enamoran y una muestra para poder convencer o persuadir a la persona de quien está enamorada, dice, mira, me voy a tatuar tu nombre, me voy a tatuar tu rostro acá, me voy a tatuar la figurita del rostro de nuestro hijo. Entonces, esas son muestras de que estoy enamorado, que quiero llevar en mi cuerpo algo que representa de lo que más vale para mí. Entonces, vea con esto, voy a usar otro libro de la Biblia, le va a costar encontrarlo, pero si quiere, hágalo. Vaya conmigo al libro de los Cantares. El libro de los Cantares es uno de los bloques, de los libros que está en el bloque de los libros poéticos. Se va al libro de Job, luego después al libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. En el capítulo 3, versículo 1 al 4, Cantares dice así, que el enamorado no mide el tiempo. Vean lo que dice la Biblia acá en Cantares 1:4. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondaban la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco y hallé luego al que ama mi alma. El enamorado, ojo con esto, el enamorado no mide el tiempo. Yo no sabía esto, pero hay medidores o aplicaciones en los teléfonos y que te mide el tiempo cuánto pasaste en Facebook. Te mide el tiempo cuánto pasaste en la llamada por teléfono. Te mide el tiempo cuando estuviste en las redes sociales. O sea, your last visit. Y te dice por ahí, a la semana, usted, si usted ve esto, la cantidad de minutos, de horas y días que pasamos en las redes sociales o que pasamos clavados nosotros frente a una pantalla de televisión, no se compara con el poco tiempo que nosotros pasamos aprendiendo de cosas de Jesús. Los cultos, por ejemplo, a nosotros nos preguntan, no muy a menudo, pero cuando invitamos a alguien, cuando le decimos a la gente, mire, quiero que vengan, queremos hacer una invitación, el culto comienza a las 7 de la noche. ¿Sabe usted cuál es la respuesta de la gente? ¿A qué hora se termina? Es lo primero que me dicen. ¿A qué hora se acaba el culto? Como que estamos viendo nosotros a qué hora se termina el culto. Por eso yo tengo que ser muy cuidadoso y decirles y respetarles y cumplirles, tengo este tiempo y en este tiempo quiero cumplir. Porque no sería agradable ni para usted ni para mí y que usted sienta que ya llegó, ya cumplió con el tiempo de estar acá, y ya se ve desesperado y tiene que irse. El enamorado no mide el tiempo. El reloj le es un estorbo. Se recuerda de novios cuando había permiso de los padres. Oh, ya logramos que el viejo nos dé permiso, ya la puedo ver. El Señor dijo que llegara a las 8 y que hasta las 9 y esas 8:55 p.m. y no queremos que llegue. Queremos que al Señor se le olvide que nos dejó un tiempo de una hora. El tiempo se hace tan corto. Cuando nosotros, oiga esto, cuando estamos enamorados, nunca llegamos tarde a una cita. Estamos ahí a tiempo. Cuando estamos juntos no nos queremos separar. Nos despedimos y al llegar a casa ya estamos llamando. Excuse me, did you get home already? Ya, ¿verdad? Okay, good. Okay. Y empezamos, ¿por qué? Estamos enamorados. Nuestras oraciones y la duración de nuestros cultos o muchas veces otras actividades en la iglesia nos pone en evidencia y nos hace a nosotros decir ya una y no pasé. Ya una I flank, una y no superé esto. Me molesta la largura del culto. Ay, hoy se tardaron. Ay, hoy sí que fue demasiado. Entonces, el enamorado de Dios quisiera estar siempre hablando con Él. El enamorado de Dios quisiera estar hablando siempre de Él. El enamorado de Dios quiere estar siempre escuchando de Él. La otra cosa, en el punto número 2, el enamorado no le importa la distancia. Recién que acaba de pasar esta fiesta de Navidad y todo esto, y vimos la historia de los magos y de los pastores y Belén y la estrella y los regalos y oro, incienso y mirra. ¿Sabe una cosa? Estos hombres que venían desde Babilonia, desde por allá, lejísimos, más de 800 kilómetros, montados en camellos, dice la Biblia que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dame la figura. ¿Se imagina esto? ¿Cuánto tiempo para llegar a Belén? 800 y tantos kilómetros. Probablemente cabalgaban entre 30 a 40 kilómetros por día. Los camellos también se cansaban. Ellos tenían hambre. Había que hacer sus necesidades. Había que comer, había que beber. Pero a ellos no les importaba la distancia. Y aquí yo tengo un dato muy curioso que lo han experimentado las iglesias que han cambiado de lugar. Esto lo saqué de la Convención Bautista del Sur, donde dice que cuando una iglesia cambia de lugar, de local, el 25% de esas personas dejan de congregarse. Cuando la gasolina, bueno, por cierto, somos crueles nosotros con el presidente Trump. Nadie habla de que el galón de gasolina cuesta $2.50. Hoy yo le llegué a echar hasta $60 a mi carro. Hoy no, 38, 41, y el carro está full. Bueno, pero cuando llegó, y cuando teníamos nuestros tres vehículos, y cuando llegó a costar más de $4 el galón de gasolina, hicimos algo. Hermanos, ya no podemos. Estamos hablando de mucha plata en gasolina. Paremos un vehículo, hablemos con los hermanos y decidamos. De ahí salió la idea, Carlos, de comenzar una iglesia en el área de São Mosto. De ahí nació la iglesia, de poner una iglesia salió la idea de poner una iglesia en Los Frescos, para que esa gente que venía desde allá se congregaran allá. ¿Por qué? Por lo mismo, por la distancia, por el costo de la gasolina, ya no venían. Y hay gente que dice, no, es que me queda lejos. Mis respetos a la familia Lerma. No, hermano Lerma, para ir a donde vive el hermano Lerma necesita pasaporte usted hoy. Es lejísimos. Y algunos de ustedes viven lejos, ¿no? Entonces, las distancias son lejanas. Ustedes están enamorados de Dios, ustedes están enamorados de su iglesia y muestran fidelidad al hombre, a la mujer, a la familia que está enamorada. No le importa la distancia. Lo que importa es vernos. Lo que importa es que estemos juntos. Lo que importa es que empezamos a planearnos para la próxima cita. ¿Y cuáles son las excusas? Es que la iglesia me queda muy lejos. El otro templo era mejor. El otro templo donde yo me congregué, ahí me convertí, ahí me bauticé, ahí me casé, ahí me ordenaron. Entonces ya empezamos a idolatrar nosotros. Y entonces el edificio deja de ser un instrumento y lo convertimos en un monumento para adorar. No se olvide que en donde hay dos o tres congregados, ahí está Él. Qué bueno que venimos acá. Y ahí tiene que ser la habilidad del pastor para poder tener ese dinamismo y tener ese don de convocatoria para que los hermanos, no importando hasta dónde viven, puedan congregarse. Punto número 3, 4, 7 de Cantares. Y aquí le voy a decir algo. El enamorado no ve defectos. Mire cómo le dice en una forma alegórica el libro que presenta la sabiduría y además de esto que presenta a Jesús como la rosa de Sarón y que presenta a la iglesia aquí, está plasmada como la maravilla de la belleza, el lirio de los valles, que ya un día hablamos de esto. Mire, el enamorado no ve defectos. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. El enamorado solo ve virtudes. Para el enamorado no hay nadie más hermosa que ella. Para el enamorado o para la enamorada no hay nadie más guapo que él. Ahí viene mi piquito de oro. Y la otra canta, sacaremos a este güey de la barranca, ¿verdad? Todo depende, ¿verdad? Cuando ya el amor se empieza y cuando ya no hay, empezamos a ver defectos. Me encanta tu aliento. Uy, ¿qué comiste, verdad? Mira para el otro lado, por favor. Por lo menos bañate. Cuando ya se van perdiendo todas estas cositas, ¿por qué? Vean lo que le quiero terminar con esto. El que está enamorado, fíjese pues, con esto termino para que nos vayamos al punto final, Silvio. El que está enamorado de Cristo y de su iglesia no ve defectos. No ve a sus hermanos como rivales, como contrincantes, como enemigos. No se ven con ese antagonismo. No, al contrario. Les decía esto, lo acabo de platicar con un pastor, tenemos el mismo problema. Y qué difícil va a ser para mí. Espero que entienda lo que le voy a decir porque no quiero herir susceptibilidades. Qué difícil va a ser cuando el hermano Joe Molina me diga, ya no puedo. Y que venga ese tiempo de transición para que alguien, hasta el momento yo puedo hacerlo, lo hice hoy en la mañana, lo hice el viernes y lo estoy haciendo ahorita. Pero va a haber un tiempo de transición donde alguien va a tener que ocupar este lugar. Me va a tocar a mí. Queda grabado, está en vivo, y esto va a ser la regla cuando yo ya no pueda. No se sientan mal. Ya serví, ya di lo que tuve que dar, ahora mi cuerpo ya no responde igual. Tenga toda la libertad para decirme, pastor, hágase un lado, necesitamos que alguien más con energía, alguien que no se le olviden las cosas. Voy a terminar hablando yo de Sansón y termino de Hércules, ¿verdad? Y luego de Batman y Robin. Entonces, ya cuando sean esas cosas, por el bien de la iglesia, tenemos que aprender nosotros a ceder. En el punto número 4, y con esto termino, dame la música, por favor. El enamorado regala. El enamorado nunca espera que le den. Cuando usted está enamorado de Dios, le regala a Él y no mide el precio. Por ahí dicen, ¿verdad? Hay algunas mujeres despechadas, dice, parece que vale ser mejor la amante, dice, que la mujer. Aunque la amante va y compra en dealers. Pero a mí mi viejo me mandó arroz, el del puente, que es el más barato. ¿Me explico? Fíjese pues, el que está enamorado regala. No mide precio, no ve la cantidad. Y si puede llegar cada vez que hay una cita, con un regalo lo hace. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra con mis especias, he comido mi panal y mi miel, he bebido mi vino y mi leche. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía. No se le olvide que su esposa también es su hermana en Cristo. Amiga mía, su esposa es. Lindísimo, ¿no? Observe esto para cuando hayan esos conflictos matrimoniales, cuando nos digamos lo que tenemos que decirnos, cuando hayan cosas que ya no podemos soportar, que no podemos guardar, que ya queremos decir. No se le olvide que su esposa es además su hermana en Cristo y además su amiga. Paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. Sigue la cita. Mis cabellos de la gota de la noche, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis amados y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Está en su casa y llega su esposo. Oiga esto. Llega su esposo y cuando está enamorada llega a la puerta a abrirle. ¿Ok? Pero cuando ya pasaron esos años, ¿verdad? Y que no tenés llave para entrar, pues. Ya quisiera uno tener un portón de esos eléctricos, ¿verdad? Ya no. Mire, no. Ya no palpita, ya no se acelera el corazón de la mujer al oír que llega el hombre en su carro y el motor que ya conoce. Lo distinguen más los perros que nuestras parejas. Alguien dijo. La primera persona, es persona, dice, pero lo primero que yo encuentro en mi puerta es al perro que me llega a recibir. ¡Wow! detalles el enamorado regala. No deprecios, no escatima esfuerzos, no espera que le den, siempre está regalando. Nuestro objetivo es agradar y no se saca en cara las cosas. Quiero terminar con esto y voy a terminar 2 minutos antes. El que busca siempre obtener algo de alguien no es un ser que esté enamorado, es simplemente un comerciante. Cerramos con la oración y de esta forma vamos a participar de la cena del Señor. Padre, muchas gracias. Hoy tu palabra nos ha medido a nosotros la intensidad del amor que tenemos por ti, por lo que hiciste por nosotros y sigues haciendo, y la intensidad del amor que tenemos por tu iglesia, la cual hemos llamado nuestro refugio, nuestro castillo, nuestro lugar fuerte, en donde nos vemos con los hermanos, con las hermanas, en donde hemos nacido, en donde hemos crecido y en donde anhelamos morir. Padre, esta es mi oración y lo voy a cumplir. No te he cumplido muchas cosas en la vida, pero esto sí. Yo no seré pastor de otra iglesia más que de esta. Yo no pondré al servicio de otra institución o de otra organización mis servicios, mis talentos y mis dones más que a esta iglesia. Entiendo que en el día de mi partida, cuando entre esa etapa de retiro, de jubilación, por razones de ética, no podré ni deberé venir aquí para no incomodar al nuevo pastor. Pero el día que tenga que cerrar mis ojos, es lo único que le voy a pedir a esta iglesia, Señor, que me permitan pasar acá antes de irme hasta mi morada final. Me has dado años maravillosos en esta iglesia. Me has permitido hacer, viajar, vivir las emociones más intensas de mi vida aquí en esta iglesia. Quiero pedirte, Señor, que me permitas eso. No te he pedido nunca cosas materiales. Mis peticiones son espirituales. Y esto sí, Señor, quiero que me lo concedas. Bendice, Señor, a esta iglesia. Bendice a cada familia que aquí se congrega. Y ahora que es la primera noche, el primer domingo y la primera cena del año 2026, queremos llevarnos a casa la copita como un recuerdo y recordaremos el sermón que el pastor Navarro predicó en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.